Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Nolan Arenado.
260, ¿cómo es eso, Pepito?
Nolan Arenado y otro no. También es tu amigo, Ramírez, malcriado.
Y Harper posiblemente para Filadelfia.
Bueno, hasta que sepamos algo de Harper.
Sí, señor.
Pero bueno, hoy es la emisora favorita de Nolan Arenado, Radio Martí.
Cubano-americano.
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia. Detrás con letras mayúsculas.
De Virginia. Bueno, no, sí, la V es de Virginia, con mayúscula. En el estudio tenemos también, detrás de los controles en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien. Tiene una gorra de los pobres.
La Villa Blanca. Ay,
como vas a sufrir.
Me acompañan aquí en el estudio, damas y caballeros. Víctor Fabián González.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña. Edemio Navas González.
Buenas noches, Pepito, a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa.
Y vía telefónica, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Rafael, ¿cómo está usted, amigo mío? Un placer que tú estés por teléfono. Cuando tú estás por teléfono, tienes muchas cosas en la manga para disparárselo a los fanáticos, ¿verdad?
Bueno, en la manga y en el bolsillo y arriba del escritorio.
Me dijeron que el Olímpico, si volvieran a ser, iba a ser pelotero, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo es Olímpico?
Tú sabes que todos los muchachos cubanos quieren ser peloteros. Y todos fuimos peloteros a un nivel. Hasta que nos dimos cuenta que no éramos tan buenos.
Sí. Mira, Nicolás, un contrato por 68 millones.
Lo que yo tengo una noticia para Rafael. Tanto dieron y tanto dieron que el club de Victoria y la Tuna le está ofreciendo un contrato multimillonario a Harper. Así que tenemos un pelotero para ganar un campeonato que hace 100 años que no ganamos.
Efectivamente.
Otoncito, a mí un favor, viejo. Dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La noticia del día en el béisbol de las grandes ligas no es que Bryce Harper firmó contrato, no es que Craig Kimbrell tiene equipo nuevo y no es que el ex premio Cy Young Dallas Keuchel también tiene un contrato, sino que un pelotero que ya tenía contrato está a punto de extender, si todo marcha bien, con los Rockies de Colorado, Nolan Arenado, 8 temporadas y 260 millones de dólares.
Lo estafaron.
Ahora tiene 27 años de edad. El año pasado, oigan estos numeritos.
No, el año pasado cuenta 6 años seguidos.
Ok, 6 años seguidos, pero el año pasado fueron mejores, porque aquí tengo también los numeritos de toda su carrera. Y el año pasado batió 297, que es mejor que lo que batea en su carrera profesional, 38 jonrones, 110 impulsadas, con promedio en base 30 puntos más de lo que generalmente tiene, 374. Así que Nolan Arenado y Rafael Edemio, sí. Suavecito, ustedes van a hablar de las muchas cláusulas que tiene, claro, este contrato, porque ya se acabaron los días de firmar un, sí, contrato,
bueno,
de 8 años.
Estamos hablando de un tercera base, señores, que defensivamente es una garantía desde que debutó en Grandes Ligas y lleva 6 años. Este muchacho se ha adjudicado 6 guantes de oro en la denominada esquina caliente, o sea, tercera base.
Y los bates de plata se los ha llevado todos.
Yo creo que este contrato es superior al que logró firmar Manny Machado, que a propósito, Manny Machado solamente jugó 4 partidos en su carrera en el Petco Park allá en San Diego y nunca conectó jonrones, pero bueno, solamente 4 jueguitos en los partidos interligas entre los Orioles y los Padres de San Diego. Ahora, retomando el tema del cubano-americano Nolan Arenado, este contrato es superior en cuanto a dinero y año, por año se refiere, ya que Manning tiene 300 millones por 10 años, pero este contrato es de 260 por 8 temporadas. Lo que significa que es el segundo, va a tener el segundo mejor salario anualmente, solamente superado por Zach Greinke.
Déjame decirle, Demio, algo a Rafael. Rafael, yo he visto peloteros a través de mi historia en Liga Menor, en el Caribe, en Grandes Ligas. Yo jamás he visto una tercera base que haga la jugada tan espectacular y pueda tirar a primera y sacar a una cosa. Bueno, por eso los guantes...
El Guajiro dice en los últimos 10 años.
Brooks Robinson.
No me impresiona todo el mundo, pero ese chiquito me ha impresionado tanto que es increíble lo que hace.
Tiene que decir eso porque yo vi a Brooks... Bueno, he visto videos de Brooks Robinson.
El Guajiro se refiere a la última década, no históricamente, ¿no?
Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad, Rafael, a lo que se refiere el Guajiro?
Sí, bueno, déjame decirle que la última parte que dijo Demio, muy interesante, que es el año por salario, por año, no soy yo cuando el Guajiro lo interrumpió. No, yo como estoy por teléfono, oigo igual, más o menos, que los oyentes, así que eso no se entendió. Pero el salario por año es 32.5 millones de dólares, y ese es mayor que ningún otro. Mayor que el de Machado también.
¿No? Sí, Machado tiene 30 millones, 31 millones Miguel, sí. Cabrera, y Greinke 34.4.
Bueno, sí, pero mucho más corto, ¿no?
Al año, sí.
Sí, al año. Ahora, Arenado, no hay duda que está en vías de convertirse entre los mejores, si no el mejor, tercera base de la historia. Yo vi mucho a Brooks Robinson, muchísimo. Brooks Robinson entrenaba aquí todas las primaveras. En Miami, mis hijos crecieron viendo a Brooks Robinson. Brooks Robinson era un fenómeno, es lo mejor que yo he visto en tercera base jugando. ¿Okay? Naturalmente, estuvo más temporada Arenado. Para que sea la mejor tercera base de la historia, que pudiera hacerlo, tiene que jugar mucho más años para saber. No es lo mismo estar en 6, 7 años que estar en 12, 15 años. ¿Sabes? Y hay una cosa que ya sí se puede decir. Arenado es muchísimo mejor bateador que Brooks Robinson, y no solo se ha llevado ese guante de oro, se ha llevado dos cosas que nada más que se le lleva un solo jugador en las dos ligas, uno por cada liga, no, uno en las dos ligas, que es el guante de platino, que significa el mejor fildeador en todas las posiciones, en todas los 30 equipos de la Grandes Ligas, se lo ha llevado dos veces. Esto es una cosa muy seria.
Sí, este es un muchacho espectacular.
Sí, esto es un gran incentivo para Arenado, ¿no? Sabíamos de que él había firmado ahora en enero con el equipo de Colorado para evitar el arbitraje. Me parece inteligente del equipo de Colorado que haya hecho esto. Hicieron lo mismo la temporada pasada, creo que fue con Blackman, si no me equivoco, donde tuvieron que firmar a Blackman para evitar el arbitraje. Sí, fue con Charlie Blackman. Y después le dieron un contrato por varios años. Lo que me llama la atención de todo esto es que ahora Arenado se puede concentrar verdaderamente, saber que tiene asegurado su platita, y este equipo de Colorado, para mí, ahora mismo, está en una mejor posición que el equipo de los Dodgers. ¿Por qué digo esto? Pues obviamente los Dodgers dejaron ir a Yasiel Puig, un buen bateador, y también los Dodgers perdieron a hombre, ¿quién fue el que firmó recientemente? No tenían a Machado, no era Machado el que estaba con los Dodgers.
Machado estuvo, o sea, hasta la
serie, pero exactamente. Entonces son dos jugadores claves que ahora los Dodgers tienen que buscar exactamente cómo reemplazarlos. Aunque los Dodgers tienen una buena nómina, han perdido dos jugadores que le daban ofensiva. Entonces, para mí, Colorado, al asegurarse de que Arenado esté tranquilo mentalmente y digamos con un gran incentivo, tiene que ayudar a este equipo de Colorado a sobrepasar al equipo de los Dodgers, que solamente, bueno, terminaron la temporada regular del año pasado solamente con una diferencia de un solo partido. O sea que eso es un detalle importante. Ahora hay rumores de que los Dodgers quieren a Bryce Harper.
Sí,
ya, entonces eso catapultaría a los Dodgers, digamos, a asegurarse con la división si lo llegan a firmar. Pero bueno, claro, son rumores.
Sí, y también el equipo de los Phillies ha mostrado gran interés. Está bien en las negociaciones el equipo de los Phillies, así que sería solamente viajar de Washington D.C. a Filadelfia, en Pensilvania. Ahora, con respecto a los dos peloteros que hasta el momento este año, en el 2019, han firmado los contratos más grandes, Machado 300 millones y Arenado extendiendo su contrato con el equipo de los Rockies, la ventaja que tiene en Denver, Arenado, es que ahí se conectan más cuadrangulares, claro. Todo lo contrario,
claro.
Porque básicamente el estadio, el Petco Park en San Diego, es uno de los estadios donde menos cuadrangulares, sí, se
y si
conecta.
No, pregúntale a Eric Hosmer, Somayán, que
bueno,
tuvo su peor temporada, sí, el 18. Año pasado en San Diego.
Ajá.
Batió 40 puntos menos que lo que... No solamente los jonrones, todos los números ofensivos
malísimo
de Eric Hosmer.
Sí.
Malísimo, todos tititititititos, hasta sí. Lo que no tienen nada que ver,
bueno,
con la altura.
En los últimos años con el equipo del Kansas City había conectado 25 más jonrones, sin embargo el año pasado en San Diego
pero
disparó...
Pero fíjate de los jonrones, batió 30 puntos menos también.
Así mismo. Así que yo creo que este año, señores, con respecto a Manny Machado y Arenado, ahora que va a seguir con muchos años con el equipo de los Rockies, verán la cantidad de jonrones que va a tener Manny Machado en el Petco Park y la cifra que va a tener Arenado en Denver, porque cada equipo juega en su casa 81 partidos y esta es una gran diferencia.
Demio mencionó algo, que el estadio de Colorado se batea más jonrones que ninguno. No fue así. Los últimos tres años se han bateado menos jonrones que anteriormente. Salió ayer la noticia.
Sí, porque extendieron la cerca en el Wright Center otros 10, 14
yo
pies
quería,
más.
Yo quería, porque a lo mejor a Rafael le interesa esta noticia y puede abundar algo. El señor Carrillo me ha dado una noticia. Febrero 26 del año 35, un pelotero de apellido El Bambino fue cambiado para los Yankees. Pero... oigan esto, el que lo cambió en junio renunció, el gerente general. ¡Qué fenómeno, Rafael!
El Bambino.
Sí, mi apellido no es El Bambino, tú sabes, es Ruth.
Bueno, le quería aclarar a los amigos oyentes, porque a lo mejor ustedes no saben, en la descarga que dio el Guajiro Peña, le tuvieron que añadir unos 14 pies a la cerca del Wright Center, allá en Coors Field, 14 pies a toda la cerca para que los jonrones, la pelota no caminara tanto. Así que hubo muchos jonrones que se convirtieron en dobletes en Coors Field.
Así todo Arenado conectó 38.
Sí, de cualquier manera yo les voy a decir que en los últimos 10 años más jonrones se han conectado en Coors Field que en cualquier otro estadio del béisbol de las Grandes Ligas.
Y si no se lo pregunta a Galarraga y a Vinny Castillo.
Y con
bueno,
eso
los Mets pusieron el estadio 40 pies más corto para el center field, porque la tercera base, la franquicia, batiera más jonrones. ¿Sabes lo que pasó? Se tiró en segundo y quedó lisiado y no ha podido jugar más.
Base.
Así que
ya,
se favorecieron los demás. Pero los jonrones, cuando tú le das, y el Guajiro Peña cuando la pone por ahí, la bola se va a mil millas. Así que...
Ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, por si acaso se han preguntado, hasta ahora, como les dije, Bryce Harper no tiene contrato, aunque se reunió con los Dodgers justamente ayer en Los Ángeles con la gerencia de los Dodgers. Tampoco Craig Kimbrell tiene contrato hasta ahora, ni Dallas Keuchel, ex premio Cy Young de la Liga Americana, entre muchos. Hay 40, 50 peloteros sin contrato, pero esos son los tres que por lo menos están resaltando en este momento. Y entonces, la pregunta que le quería hacer yo aquí a Víctor Fabián González. Al paso que vamos, ¿tú crees que los Medias Rojas le digan a Craig Kimbrell, chico, tú sabes qué, no eres la última Coca-Cola del desierto, nosotros estamos interesados que firme con nosotros, pero no va a ser por los 15 millones que tú pediste, sino que por, digamos, 3 millones y medio. ¿Tú crees que Kimbrell dentro de 3 semanas esté desesperado y diga que sí?
Bueno, a ver, si hay un equipo que tiene la capacidad de darse un lujo de poder extender, un desacuerdo que tenga con algún jugador, son los Boston Red Sox. ¿Por qué? Porque tienen una excelente nómina, son los actuales campeones de la liga. Aquí el hombre que tiene que manejar esto mucho mejor es exactamente el jugador. Ahora, volvemos nuevamente que esto ha sucedido en otros años, Pepe. Tenemos el ejemplo de lo de J.D. Martínez el año pasado. Aquí los jugadores tienen unas muy buenas condiciones, especialmente cuando estamos hablando de un jugador que ya tiene unos cuantos añitos. Significa de que yo no veo ningún problema de que él se demore un poco para que pueda obtener lo que está buscando.
Bueno, caballeros, Edemio, ¿tú piensas Primero, Craig Kimbrell no se va a quedar desempleado todo el año.
Claro, no,
alguien,
claro,
alguien lo va a recoger. Tampoco Dallas Keuchel. Es verdad que Dallas Keuchel no es el mismo pitcher que ganó el premio Cy Young hace 5 años, pero sigue siendo un pitcher que te puede dar 12, 13 victorias en cualquier temporada.
Y muchos lanzadores en Grandes Ligas quisieran ganar mínimo 12 partidos por temporada. El que gana 12 recibe un salario de 9, 10 millones y hasta más. Ahora, yo creo que Dallas Keuchel no va a tener ningún problema en lanzar de nuevo. Y bueno, creo que pudiera tener tremendo año. Esto lo inspiró un poco en una entrevista que le hicieron recientemente. Lo inspiró un poco porque él pensaba, y su familia, desde que se declaró agente libre, desde diciembre iba a estar con equipo. O sea, entrenar en invierno, estar físicamente bien, psicológicamente preparado para comenzar la pretemporada con su nuevo equipo o con el Houston, que había lanzado hasta el año pasado con los Astros. Pero es un poco, a veces te desespera. Él dice que no se desesperó, que más bien se ha enfocado en entrenar día a día, que ha estado unido con su familia y que eso le ha ayudado más como persona, como pelotero. Y además, pensando muchas cosas de la vida. Y creo que a lo mejor vamos a ver a un Dallas Keuchel en el 2019 con mejor temporada con respecto al año anterior. Bueno, hace un par de años fue Cy Young. Y yo creo que reúne las condiciones y el talento suficiente para estar tranquilo. Creo que de momento otro va a estar ya listo para estar lanzando en la pretemporada. Ahora, con respecto a Cuba, Pepito, Carrillito nos entregó acá una nota,
correcto,
donde dice Eric, hola Pepe, reportando sintonía desde Cojímar. ¿Qué pasó con las llamadas a Cuba? Un abrazo, Eric.
Yo tengo la respuesta.
Hola Madrid, ¿no?
A duras penas, Eric, podemos meter toda la programación diaria que queremos introducir en el programa, porque Edemio no nos deja hablar. Imagínate tú si encima de eso...
Estamos pensando darle un programa de Demio aparte para oírlo.
No, una extensión de una horita más. ¿Verdad, Carrillito? Dice Carrillo que sí.
De cualquier manera, Eric, si tú quieres hablar con Rafael en Deportes y Más, yo con mucho gusto le voy a decir aquí a Carrillo que se va de vacaciones mañana, a propósito.
Sí.
Okay.
Felicidades, Carrillo.
Que dentro de un par de...
El jueves.
Que dentro de un par de semanas, cuando él regrese de esquiar, me imagino que es ahí.
¿Dónde vas? ¿A Europa o a Denver?
Alaska. Entonces sí te van a llamar para que ustedes tres preparen un programa de Deportes y Más.
Bueno, déjame decirte algo respecto a Eric de Cojima. Yo, Carrillo, hemos organizado 2 programas con Eric. Cuando llegó la hora de llamarlo, no apareció nunca.
Okay.
Sí, se lo tengo que decir, porque uno hace un programa y uno hay mucha gente que quiere hacer el programa y hay que ponerlo. 2 veces a Eric lo he puesto y no contesta ese día. No hay manera de encontrarlo.
No es problema, con tu permiso, Olímpico, no es por justificar a Eric, pero a veces las comunicaciones en Cuba no están muy buenas, a veces no entran las llamadas. Así que no es por justificarlo, pero quizás en esas 2 ocasiones que tú lo llamaste,
de cualquier manera,
teléfono,
Eric es amigo nuestro y Eric sabe que si le estamos jalando un poquito las orejas, no se va a molestar.
Exactamente. La cosa es que lo que quiero decir es que nosotros lo hemos invitado informalmente a Deportes y Más. Y sigue la invitación. Y sigue.
Bueno, es que
si él
una
quiere,
vez...
por favor, que se comunique con nosotros y nosotros la semana esta que viene, no sé cómo estamos.
No, ya me estoy acordando, Rafael, en una ocasión no te pudo hablar porque estaba jugando el Real Madrid.
Ah, bueno, pero imagínate.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella ocasión?
Eso está justificado.
Eso es como un templo, eso es como ir a misa.
Y estaba CR7 ahí.
Está bien, pero mira, déjame decirte una cosa, ¿ok? Hay veces que son cosas que tú quieres hacer en la vida, pero tú dices, yo voy a estar a tal hora allá, y te van a decir, no, pero mira, en ese momento hay tal cosa, podemos ir a tal otra, y dices, sí, está bien, me encantaría, pero yo tengo un compromiso. Okay, y perdone que no sea, pero yo soy un viejo ya, que me gusta decir las cosas como son, y andar por la rama. Pero me encantaría, Eric, yo he tratado de conseguirlo varias veces, como le he dicho, y encantado de la vida. Vamos a hacer un itinerario, yo no puedo decirte, mira, vas a hacer el semana tal, porque hay varios pendientes, y respecto a eso, vamos a hacerlo. Ahora tengo que hablar de otra cosa. Dice Víctor que esto pone psicológicamente positivo a Arenado, este tremendo contrato que le dieron. Quiero decirle que a mí me dijeron que no es así. Que Arenado tiene como no sé cuántos primos, cuñados, y no sé cuántas cosas.
Sí, en Cuba.
Responsabilidades.
Para decirle que tiene un negocio muy bueno, que le hace falta un prestamentito. ¿Okay? Y hay otra cosa, hay otro contrato muy bueno, magnífico, que no hemos hablado de él, lo mencionó al principio, creo que Demio, pero como lo de Granado le ha pasado por encima todo, el de Mike Mikolas,
sí.
Un contrato de 4 años y 68 millones.
Tremendo dinero olímpico, por eso te dije, si te gustaba jugar béisbol.
Sí, un individuo que estuvo las 3 últimas temporadas, antes de la temporada pasada, en Japón. Nadie sabía que era el Nicolás este, el año pasado vino y ganó 18, perdió 4 con 2.83 en 32 aperturas con los Cardenales. ¿Okay? Entonces le dijeron, espérate, ¿dónde estaba este muchacho? ¿Okay? Y lo firmaron los Cardenales, hoy 68 millones de dólares, 4 años. El recto, nada de tal cosa, que si haga tal otro, no.
Pero aparte de eso, olímpico, sí. ¿Va a ser el abridor en el día inaugural del San Luis?
Otra cosita, caballero, ustedes hablaron muchísimo del contrato de Arenado, pero nadie explicó la cláusula que lo va a dejar libre dentro de 3 años para que él siga negociando. Bueno, pero vamos a hablar de eso más tarde. Eso ahora viene mañana, el baloncesto sí. Profesional de la NBA. Bueno, Rafa, una vez más, el máximo anotador le pertenece a un equipo perdedor, ¿pero qué es eso?
Bueno, eso quiere decir que uno solo no puede hacer las cosas. ¿Okay? Díganmelo a mí, que tengo ese problema siempre. Muy bien. Bueno, anoche jugó casi todo el mundo. ¿Okay? Lo que hay que decir que esta noche nada más que va a haber 3 juegos. Pero bueno, vamos a decir lo más rápido posible y además tengo un comentario para dar chance a Víctor que comente. Anoche los Warriors de Golden State, los actuales campeones, le ganaron 121-110 a los Hornets de Charlotte, jugando en Charlotte. Klay Thompson, 26 puntos para Golden State, Cody Zeller, 28 para el equipo de Charlotte. El equipo de Miami recibió a los Soles de Phoenix y perdió aquí en su casa, 124-121. Creo que prácticamente con esta pérdida de este equipo, que es inferior, es como la daga ya para decir, tiene poco chance de pasar a la postemporada. Devin Booker fue el mejor anotador para Phoenix con 20 puntos. De Hassan Whiteside, anoche fue una de esas noches en que jugó y anotó 29 puntos, siendo el mejor de Miami. Y el equipo de Houston le ganó 119-111 a los Halcones de Atlanta. Así que los Rockets le ganaron al contorno de Atlanta. Y James Harden anotó 28 puntos con Trey Young, anotando 36. Trey Young lo hizo para Atlanta, los perdedores, aquí estamos lo que dice Pepe. Y el ganador tuvo a James Harden con 28 puntos. Pero eso rompe la racha de James Harden, que lleva 32 juegos, anotando más de 30. Y le faltó una canastica para seguir con esto. Una racha increíble de este hombre que se ha vuelto loco este año anotando. En los otros partidos, los 3 veces de Portland ganaron 123-110 a los Cavaliers de Cleveland. J.J. McCollum, 35 puntos para Portland. Cedric Osman, 27 puntos para el equipo de Cleveland. Los Pistones de Detroit le ganaron a los Pacers de Indiana. El partido terminó 113-109 a favor de Indiana, con Dave Drummond anotando 26 puntos para los ganadores. Y Bojan Bogdanovic anotando 25 para Indiana. Los Nets de Brooklyn ganaron a las Espuelas de San Antonio 101-85. Son unos parejeros. De Angelo Russell, 23 puntos para Brooklyn. Y de Marcus Aldridge, 26 puntos para el equipo de San Antonio. Los Bucks de Milwaukee siguen como es, a todo trapo. Okay, 117-106 le ganaron los Bull de Chicago. Chris Middleton, 22 puntos para Milwaukee. Lauri Markkanen, 26 puntos para Chicago. El equipo de Memphis, los Grizzlies, le ganaron a los Lakers. 110-105 terminó el partido. Mike Conley anotó 30 puntos para Memphis. Brandon Ingram, 32 para los Lakers. Los Timberwolves de Minnesota sí pusieron 111-105 a los Reyes de Sacramento. Anthony Towns anotó 34 puntos para Minnesota. Marvin Bagley, 25 puntos para Sacramento. Los 76 de Filadelfia le ganaron los Pelicanos por un puntico. 112-110 con Tobias Harris anotando 29 puntos para Filadelfia. True Holiday, 22 puntos para New Orleans. Finalmente los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Mavericks de Dallas anoche 121-112 con Manuel Harris, 32 puntos, mientras que Luka Doncic, el novato que está pintado como novato del año, ya se compró la ropa y todo. Okay, anotó 28 para el equipo de Dallas. Hoy, como le dije, tres jueguitos. El primero de ellos, a las 7:30, el Mayer de Orlando jugará en el Madison Square Garden con Nueva York, que está listo para otra racha de más de 30 juegos sin ganar nunca. Ganó uno el otro día y dice, vamos a empezar de nuevo porque esto se echó a perder. Bueno, a las 8 los Celtics de Boston jugarán en Toronto con los Raptors, y a las 10:30 el Trueno de Oklahoma irá a Denver a jugar con los Nuggets. Y LeBron James de otro paso más para afianzar su reputación.
Sí, pero Rafa, tú no le vas a dar por lo menos un minutico aquí al colega. Sí,
yo voy a decir esto. El último, yo lo avisé que iba a decir esto. Ok, como una. Todavía tenemos tiempo.
No, pues no tanto.
Ah, no. Bueno, ok, cógelo, Víctor.
No, no, Rafa, bueno, yo creo que usted iba a tocar lo de LeBron James, ¿no? Que ahora está dentro de los primeros 10. Lo podemos hacer los dos. O sea, la realidad es que, a ver, no solamente quiero mencionar de que ya está dentro del top 10, ¿no? De los primeros 10 en asistencia, sino que es el único jugador que está entre los primeros 10 de asistencia y los primeros 10 en puntos. Significa que no hay otro jugador en la historia de la liga que esté dentro de estas ambas categorías en los primeros 10, Rafa. O sea, esto dice mucho de este jugador, LeBron James, ¿no? Ya tiene un total de 8,535 asistencias en la liga. Claro, para alcanzar, no creo que vaya a alcanzar a John Stockton, que es el primero que tiene más de 15,000. Pero bueno, se va a meter entre los primeros 5 de aquí a cuando termine, va a tener más de 10,000 asistencias. Y por supuesto, en cuanto a puntos, LeBron James, creo que tiene casi menos de 100 o 150 puntos por debajo de Michael Jordan para pasárselo. Sí. Hay que quitarse el sombrero ante LeBron James.
Oye, Víctor, nosotros, Héctor y yo hicimos un programa específicamente comparándolo cuando LeBron tuvo 9 años a los 9 años de Jordan.
Sí.
Y llegamos a conclusión que 9 años por 9 años, LeBron es mucho mejor jugador, como más completo que Jordan. Okay, eso lucía anatema en aquel momento, se estaba perfilando cada vez más. Fíjate, si él llega a ser estar en la sexta posición, lo demás lo brinca enseguida, es poquitico, me están pegados uno a los otros.
En la segunda media hora va a venir boxeo, balompié, fútbol, soccer, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Damas y caballeros, esto es Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. A pesar de que hace más de 2 años el presidente Barack Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, los cubanos aún se arriesgan para llegar a la frontera de México con ciudades de los Estados Unidos, como El Paso, Texas, donde los jueces niegan más del 93% de las solicitudes de asilo. Yolanda Huerga indagó con las autoridades de México sobre estos cubanos que todavía no pierden la esperanza.
Alrededor de 750 cubanos se encuentran en varios refugios para migrantes en Juárez, a la espera de poder cruzar por uno de los puentes fronterizos hacia El Paso, Texas, Estados Unidos, confirmó Rogelio Pinal Castellanos, director de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad Mexicana. Pinal explicó a Radio Martí que las autoridades juarenses determinaron que por las condiciones climáticas de la zona, todos los migrantes debían estar en un lugar seguro.
Por las condiciones climáticas no iba a permitir que fuera a fallecer una persona por hipotermia y ordenó a todas las instancias del gobierno municipal poner a esas personas en un lugar seguro, que sería un albergue.
En estos albergues improvisados, los cubanos esperan, junto a personas de otras nacionalidades, su turno a ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses. La espera puede ser de hasta 3 semanas.
10, 15, 20, 25, 30 personas por la mañana y varía mucho el número por la tarde.
Pronto, para la segunda semana de marzo, las autoridades del Paso seguirán el mismo protocolo que aplicaron en San Diego, frontera con Tijuana, devolver a México a todos los solicitantes de asilo político, donde tendrán que esperar la resolución de sus casos, que pueden demorar hasta más de 1 año. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los Estados Unidos advirtió que habría serias consecuencias si las autoridades de Venezuela hicieran algún tipo de daño al presidente interino Juan Guaidó. En respuesta a una pregunta del periodista de televisión Martí, Tomás Regalado, sobre la existencia de una línea roja que Venezuela no debería cruzar, un alto funcionario de la administración del presidente Trump recordó que el embajador John Bolton y el vicepresidente Mike Pence han dicho que sería un grave error perjudicar a Guaidó y a su familia. Obviamente, dañar a Juan Guaidó sería la peor decisión que se pudiera tomar, dijo el funcionario de la Casa Blanca, tras reiterar que habría graves consecuencias por parte de los Estados Unidos y de las grandes democracias del mundo. Los venezolanos opinan sobre los últimos acontecimientos y las expectativas respecto al gobierno en disputa. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
Tras la reunión del Grupo de Lima, en la cual se abordó la situación que atraviesa Venezuela, la diputada Maulimer Baloa, por el estado fronterizo Amazonas, uno de los afectados, clamó por la presencia de Michelle Bachelet para que constate la realidad.
Es el llamado en este momento a la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ya quedó al descubierto una acción que ha sido documentada.
Durante el recorrido realizado por la Voz de América en la capital venezolana, se encontraron opiniones divididas respecto a la presión internacional y el posible regreso del presidente interino del país, Juan Guaidó, a Venezuela.
El mundo tiene que oírnos, porque es como dijo un señor por allí ayer, como un secuestrado se va a liberar, tienen que ir a ayudarlo.
Juan Guaidó debería asumir el riesgo de regresar al país.
No, él ya lo dijo muy claro. Él va a regresar en los próximos días. Y cuidado si regresa en el transcurso de esta misma semana.
Otra visión es la de Domingo Lugo. Afectó al oficialismo, quien considera que, y citamos, con la guerra económica que atraviesa Venezuela es imposible haber recibido esa ayuda.
Porque si ellos quisieran una ayuda humanitaria, dala. Por los canales regulares y legales, porque prácticamente eso es ilegal lo que hicieron con esa supuesta ayuda humanitaria.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, catalogó como un fracaso la reunión del Grupo de Lima y una nueva derrota para los que adversan a Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y a continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el deporte de los puños.
Gracias, papito. En el regreso de Alduri sin guantes, vamos a tocar el tema de el deporte de los puños. Tremenda noticia para la familia Dórticos en la denominada Perla del Sur y también en La Habana. El cubano Junior Dórticos va a regresar al ring el día 15 de junio de este año. Me estará combatiendo en la Arena Riga, ya en Riga, en Lituania. Se enfrentará contra el invicto norteamericano Andrew Tabiti, invicto en 17 peleas. Dórticos aparece número uno en el ranking entre cubanos y figura número 9 entre 1,184 boxeadores a nivel mundial que combaten en la división crucero hasta 200 libras. Yo diría que 1,183, porque después vamos a hablar de un boxeador, el ucraniano. Vamos a dejar este tema para el final. Ahora, Junior Dórticos lleva entrenando varios meses aquí en Miami después de ganar su pelea. Esto fue en octubre del pasado año, en cuartos de final ante el polaco Matthews Masternik, en combate efectuado en Orlando, acá en el estado de la Florida, en los cuartos de final, reitero, de la Super Serie Mundial de Boxeo a nivel profesional. Y en el caso del estadounidense Andrew Tabiti, había combatido también en las semifinales, derrotando a Russian Faber. Por lo tanto, se van a ver ahora en semifinales en la Super Serie Mundial de Boxeo. El norteamericano tiene 29 años, nació en Chicago, Illinois, y bueno, reside actualmente en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Más bajito desde el punto de vista de estatura que el cubano Dórticos, mide 6 pies 1 pulgada, en tanto Junior mide 6 pies 3 pulgadas de estatura. Tabiti, con récord profesional de 17 victorias, no tiene derrota y ha ganado 13 peleas por la vía rápida en el peso semicompleto y en la división crucero. En este cartel, que reitero, se va a efectuar en Riga el 15 de junio próximo, veremos en acción al local Myris Bradis, quien tiene récord de 25 victorias y una derrota. Se enfrentará al polaco Krzysztof Głowacki, que también acumuló una derrota, y diremos este fracaso con frente a quien fue con 31 victorias. Esta pelea va a ser la otra semifinal de la Super Serie Mundial de Boxeo, lo que quiere decir que el ganador de ambos combates se enfrentarían en la gran final. Ahora, Myris Bradis también estuvo en la Super Serie Mundial del año 2018, donde perdió frente a Oleksandr Usyk, que a la postre fue el campeón, el boxeador ucraniano. Y en cuanto a su rival, el polaco, la única derrota también fue frente a Oleksandr Usyk. Esto fue el 17 de septiembre del año 2016. Ahora, ¿qué está pasando con Oleksandr Usyk? Después de proclamarse el mejor boxeador del mundo en el peso crucero hasta 200 libras, el muchacho, aunque hace el peso bien, es un peso crucero natural, decidió subir a la división superpesada para retar a los mejores del mundo. La desventaja que tiene Usyk es que, como decía, es un peso crucero natural, y en su debut en la división superpesada apenas logró llegar a la báscula a 215 libras. De todas formas, para ser un superpesado, es rapidísimo de piernas y manos, tremenda pegada que tiene Usyk, y creo que pudiera hacer daño en un futuro no muy lejano y pudiera lograr una corona mundial en la división superpesada, donde abundan los peleadores que pesan 240, 260 y hasta 280 libras, como el caso de White, que pesa más de 300 libras. Bueno, en el caso del cubano Luis Ortiz, es un boxeador natural que está siempre entre 230 y 240 libras. Pero hay que recordar de que Evander Holyfield reinó durante muchos años en el peso crucero, después eso se convirtió en super pesado y fue campeón mundial pesando entre 208 y 214 libras de peso corporal. Y Michael Moore, el norteamericano, también reinó a nivel mundial en el peso semicompleto, 175 libras, se fue para la división crucero, fue campeón mundial y después en su debut en los pesos completos precisamente le ganó en el año 1994, en abril, al estadounidense Evander Holyfield. Una pelea realmente muy cerrada, pero una revancha. Holyfield le ganó por la vía rápida al ya retirado Michael Moore. Así que buenas noticias para el cubano Ortiz. Ya está en las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo, enfrentándose al norteamericano Andrew Taviti. Esto va a ser el 15 de junio próximo en Riga. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña. Ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Tenemos una rarísima jornada de entre semana en la liga inglesa. Los partidos de hoy, nada al otro mundo. Everton derrotó 3-0 al Cardiff City, mientras que el Leicester City derrotó 2-1 al Brighton, y el Newcastle United de Rafael Benítez derrotó 2-0 al Burnley. Mañana hay más partidos, y mañana son los partidos que todo el mundo estará pendiente, porque el Arsenal juega contra el Bournemouth, Southampton contra el Fulham, el Chelsea contra el Tottenham, Crystal Palace, Manchester United, Liverpool contra Watford y el Manchester City contra el West Ham United. Recuerden que la diferencia de Liverpool y del Manchester City es de solamente un puntico. ¿Oyeron bien? Y la pregunta que se estaba haciendo Víctor Fabián González: ¿va o no va a jugar mañana el portero español de 24 años de edad, Kepa Arrizabalaga Revuelta, que fue el que rehusó a abandonar el terreno de juego en la Copa de la Liga Inglesa justamente anteayer, y ya fue multado? Oigan esto, Kepa es el portero que más gana en todo el planeta, superando a su compatriota David De Gea del Manchester United. Ya lo multaron una semana de pago. ¿Ustedes saben lo que cobra este caballero por una semana? 200.000 libras esterlinas.
Son como $235,000.
Así es. Juegue o no juegue, a este caballero le pagan eso cada semana que esté en el fútbol inglés.
No, un poquito más, discúlpame, Pepito. 248,000 porque está a 1.24.
Está a 1.24.
Pepe, tú pudiste mencionar ayer, porque sabes que salgo y entro haciendo otras cosas aquí, y sé que habías mencionado algo acerca de Kepa ayer en el programa.
Correcto.
¿Pudiste, no sé, porque esta parte de pronto me la perdí, pudiste mencionarle a los oyentes algo acerca del reglamento y por qué el partido tuvo que continuar?
Él dice que él fue un malentendido porque él había, él tuvo un calambre y lo vinieron a ver dos veces los masajistas en tiempo suplementario. Ahora, él dice que él pensó, cuando al principio lo querían sacar, que simplemente se le estaban preguntando si que se sentía bien. Kepa no habla ni una palabra de inglés, eso te lo tengo que decir desde ahora. Entonces él al principio, y claro, esto está un poquito raro, yo tampoco me lo trago, pero él dice que él decía que sí, porque ustedes lo veían que él con los dedos decía, no, estoy bien, pero eso no es lo que le estaban preguntando. Le estaban diciendo que saliera fuera del terreno de juego.
Sí, exactamente. Y el otro arquero ya estaba listo para entrar, estaba en la línea lateral, esperando a que saliera el arquero. Pero una de las cosas por la cual te pregunté es porque es que hay un reglamento en el fútbol. Y cuando, por ejemplo, si Pepe está en la cancha de juego y Rafael, que es el técnico, lo manda a salir y me dice a mí, Víctor, tú vas a reemplazar a Pepe, y Pepe no sale, hay un reglamento que avala que si el jugador que está dentro y que tiene que salir no sale, tiene que seguir el juego.
Correcto, porque la pregunta que todo el mundo se hacía, ¿y por qué no va y le da una tarjeta roja el árbitro? Bueno, el árbitro no se puede meter en cosas administrativas del equipo.
Exactamente.
Vamos a presumir que el árbitro dice, no, esto fue un malentendido, Es un portero que gana 70 millones de libras esterlinas, por el amor de Dios. Yo pienso que si él dice que se siente bien y él está dando el pulgar como diciendo, no, yo estoy bien. Él pensó que le estaban preguntando si se sentía bien, cuando en realidad lo que le estaban diciendo es, abandona el terreno de juego ya.
Sí.
Pero es la primera vez que yo veo esto.
No, yo también. Obviamente nosotros que cuando comenzó la historia del fútbol no podemos ir y remontarnos antes de que nosotros viéramos la televisión. Pero para mí fue algo bochornoso, ¿no? Estas cosas, a ver, pueden suceder y por algo sucedió, ¿no? Siempre hay una primera vez para todo. Pero Mauricio Sarri, de la manera como se veía, correcto, él casi incluso casi dijo que se iba a los camerinos y después tuvo que regresar.
Se fue por 10
segundos. No sabía qué hacer. Claro, ya después que suceden estas cosas y pueden hablar y entonces pueden arreglar la situación, pues siempre se dice que bueno, ya el caso está cerrado, como dice Mauricio Sarri, porque de todas maneras hay otros juegos, hay que ponerlo en el pasado, pero no dejó de ser un momento extremadamente vergonzoso, especialmente para el director técnico.
Correcto, inclusive Víctor, hubo rumores de que lo iban a transferir esta semana, de que iban a hablar con el Real Madrid o con un equipo en España para que se lo llevaran para España, porque ya que no habla inglés, y entonces claro, cuando le conviene no habla inglés. Él dice que está aprendiendo, pero es un muchacho de 24 años, pero es internacional de la selección española. Ha estado debajo de los tres palos ya 5 o 6 temporadas a un nivel o al otro, así que él tiene que saber cuando le están diciendo que abandone el terreno de juego, especialmente cuando todo el estadio lo está abucheando y cuando todos los compañeros de equipo están preguntándole, bueno, ¿por qué no te vas? El problema es que su mejor amigo y el capitán del Chelsea, que es otro jugador vasco, Azpilicueta, no fue a decirle, oye, necesito que es el capitán, claro, necesito que tú abandones el terreno de juego.
Es lo que están pidiendo.
Correcto. Ninguno de sus compañeros le dijeron, tienes que irte,
los
que estaban en la cancha.
Sí, el único que se le acercó, y para nuestros oyentes en Cuba, si tuvieron la oportunidad de verlo en televisión o si tienen la oportunidad a través de YouTube, hay una parte donde David Luiz se le acerca y le dice algo. Obviamente se tapa un poco la boca para no saber exactamente qué le está comunicando, ¿no?
Correcto. Y yo creo que le dijo, oye, yo creo que te están llamando para que te vayas. Y el otro le decía, no, pero si me siento bien, yo no tengo que salir a ningún lado, pero si me siento perfectamente bien.
Sí.
Muy bien, ahora, el elefante blanco en el estudio. Mañana, el partido de vuelta de la Copa del Rey, semifinal entre el Barcelona y el Real Madrid. Nunca, nunca la Copa del Rey despierta pasiones, al menos que se topen el Real Madrid y el Barcelona, que ocurre una vez cada 6-7 años.
Sí. Repito,
y esta es una ocasión.
Veo la carrera de Keylor casi al final de...
Bueno, él estuvo, es verdad, él estuvo lesionado 6 semanas, pero desde entonces están prefiriendo a Courtois.
Sí.
De cualquier manera, la serie está empatada a un juego por igual. Si el Real Madrid empata 0-0, oye, Guajiro, para
no
que entiendas.
Que a ver.
¿Entiende? Para que entiende, Guajiro.
Sí.
Si, mira, el Real Madrid metió un gol de visita en Barcelona. Si mañana terminan 0-0, la serie termina empatada 1-1. Pero el Real Madrid gana porque metió un gol en Barcelona.
Eso es muy interesante.
Ah, ya viste. Ok, para que sepas.
Una pregunta que tú me tienes confundido con eso. Hace como 2 semanas dijiste que un referí había echado para atrás una jugada para darle el triunfo al otro equipo.
El
VAR. Primera vez en la historia.
Gracias al VAR.
¿Es la primera vez en la historia?
No, es la primera vez.
¿Había asistido?
Sí, especialmente ahora que existe el video
asistencia. Yo leí que era la primera vez en la historia.
No, ahora con video asistencia referí, uno nunca sabe, no puede estar seguro de nada. Muy bien,
que
a continuación.
Que había Pelé.
Put me in, coach. La noticia del día, Nolan Arenado y los Rockies de Colorado están negociando, todavía no es 100% oficial, ¿ok? Pero sí están negociando una extensión del contrato del cubano boricua norteamericano que le pagaría $260 millones por los próximos 8 años de servicio adicionales. Y ninguno de mis colegas, y esto me extraña muchísimo, porque yo casi siempre doy la noticia, pero siempre dejo algo para que ustedes
como
comiencen
ser, ¿no?,
a diseminar la noticia.
Claro, claro.
A ninguno de ustedes dijo que la cláusula de Nolan Arenado tendría...
3 años.
A los 3 años él,
exacto,
puede optar,
sí,
y salirse,
sí,
de contrato.
Claro, claro, claro.
Así mismo.
No, bueno, sí, lo que pasa es que empezamos a hablar y cada cada quien obviamente nos metemos en conversaciones que nos llevan por otras, digamos, otras vías, otras avenidas, y entonces el tiempo a veces no alcanza. Pero sí, o sea, para especificarlo, ¿no? Esta cláusula incluye una opción para que el jugador se salga en el tercer año, o sea, cuando él tenga 30 años. Y esto, de esta manera, él puede ser agente libre.
Con 30 años.
Si lo desea, con 30 años.
De 4.
Pero, ¿verdad, Rafa? El equipo no tendría derecho. Vamos a decir que tenga un año malo. A los 3 años, el equipo no tiene derecho de decirle, te vamos a votar.
No, en este contrato, en esta propuesta, tú dijiste una cosa muy correcta. Esto todavía no es oficial. Exacto. En esta propuesta, el que tiene la opción es el jugador. ¿Ok?
Correcto.
Hasta ahora eso es lo que se ha enseñado.
Pero no puede el equipo aprovechar.
Déjame darte las gracias en nombre de todos por ser tan generoso que nos deja hablar tanto también. Lo dijiste, tú no quieres decirlo todo, yo le dejo algo a mi compañero.
Sí, no, Rafa, pero el equipo no puede aprovecharse de esta cláusula especial, y ya que el pelotero tiene la opción de salirse del contrato a los 3 años, el equipo no debería de decir, bueno, nosotros también.
Bueno, pudiera poner eso, es una negociación. Acuérdate que en negocio tú no tienes lo que te mereces, sino lo que tú negocias. Entonces, lo que se ha dado la publicidad hasta ahora, como digo, nada de esto es oficial, es que la cláusula la tiene Arenado de irse, no que el equipo tenga.
Al terminar el tercer año, sí.
Al terminar el tercer año. No han dicho que lo pudiera tener. Muchas veces eso es mutuo, ¿okay? Que viene lo mismo, te puedes ir, que te pueden decir no. Okay, esto naturalmente el hecho de que esté solamente, si es que está así, para el jugador es una ventaja, sí, para el jugador.
Y también el contrato dice, Víctor, que tiene una cláusula para que no sea canjeado, por lo menos durante esos 3 primeros años.
Bueno, exactamente, no, parece que la cláusula es a lo largo de la extensión.
Al menos que el pelotero lo quiera.
Sí, bueno, pero es que todas las cláusulas de no cambio es a menos que el pelotero lo quiera. Es para que el club no te obligue a cambiarte, ¿ok?
Perdón, es que ya existe en el béisbol de las grandes ligas una cláusula que todo pelotero que lleva cierta cantidad de años en las grandes ligas o cierta cantidad con el club no lo pueden canjear si él no quiere.
No.
Sí, existe esa ley.
Tiene, o sea, tú te pueden cambiar, pero hay una cantidad de frenos. Tú no puedes, lo pueden cambiar si haces esto. ¿Ok? Porque eso no es una cláusula de no cambio. Cuando dice una cláusula de no cambio, es que a no ser que el pelotero quiera, no te pueden cambiar absolutamente.
Ahora,
ya la encontré.
Sí. Cuando existe una cláusula de cambio, señores, y X pelotero el año anterior tuvo una temporada mala y aún le quedan 2 años de contrato, hipotéticamente hablando, ¿no? Y digamos 30 millones, 15 millones por temporada, y el pelotero no está en la disposición de irse del equipo, pero el equipo tiene en esa cláusula que dice que lo puede cambiar otro equipo, el equipo tiene que seguirle pagando, aunque juegue Kimbumbia en Hong Kong, a ese pelotero.
Ya encontré la cláusula. Según el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, cualquier pelotero que lleve 10 años en las grandes ligas y esté con el equipo 5 temporadas, tiene derecho a decir que no si lo quieren canjear. Damas y caballeros, a continuación, la sección del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Playball.
Dispara.
Playball.
Cuando la Liga Americana en el año 1973 puso el designado, todo el mundo pensó, ¿por qué no pusieron las dos ligas? Y eso sucedió. El primero en hacer fue Orlando Peruchín Cepeda, un veterano con el Boston en el año 73. Bueno, dicen que eso se hizo para ayudar a los peloteros veteranos, y es cierto que los ayudó. Pero yo pienso que si no hubiera sido por eso, Hank Aaron no hubiera roto el récord del Bambino. Estoy seguro de eso. Y eso, después quiero que Rafael me abunde de eso, que hablamos hace tiempo de eso. Yo pienso que después de jugar 157 o 162 juegos, los peloteros que entran y salen corriendo tienen un agotamiento que no tienen los designados. los designados están tranquilos en el banco y pueden comunicarse con el pitch, el bateador, el coche de bateo y decirle, mira, en este momento el pitcher que está pichando tira esto y esto y eso le ayuda a los designados. El que juega regular tiene que hacerlo antes del juego y no es lo mismo. Yo pienso que debía ser en las dos ligas o quitarlo. Y quería para terminar algo que sucedió con el equipo de Cleveland para terminar. Henry Ramírez, ese gran pelotero malcriado que tuvo aquí, que fue el novato del año cuando Freddy González tuvo un problema con él porque era insoportable, ha tenido una gran temporada. El equipo de Cleveland perdió sus mejores tres peloteros, Machon Brenner por agente libre, cambiaron a Edwin Encarnación y a Jorgen Alonso. Así que entre los tres batearon 72 jonrones y empujaron 266 carreras. Eso se dice fácil. Quiero decir con esto que Ramiro puede ayudar bastante al Cleveland porque todavía tiene 35 años y ha tenido tremendas temporadas en Grandes Ligas. Tiene 269 jonrones y el año pasado jugó solamente 44 juegos, estaba lesionado y Boston lo votó,
correcto. Sí. Lo votó y le dijo, nos vamos a comer el resto del contrato, no te queremos más aquí. Sí.
El único pelotero activo que se ha robado en este momento 250 bases, yo no sabía eso, y está cerquita, tiene 250 jonrones y 1,000 carreras empujadas. Quiero decir con esto que Ramírez, no hay duda, que va a ayudar a ese equipo porque tiene experiencia y es en la Liga Americana donde el Cleveland necesita repetir a ver si gana un campeonato, una serie mundial que desde el año 48...
Correcto.
Okay. Bueno, eso es todo.
Estuvo a un strike de ganar la Serie Mundial hace 2 años. Así que, pero bueno, así es la vida.
Pero lo siento mucho. Déjame repetir lo que dije el otro día. Voy a dar para ganar a los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional.
Oye, Rafael, ¿tú estás contento con esa noticia?
Rafael, abúndame un poquito lo de Genaro, lo que pasó.
¿Cómo que pasó? Que jugó tanto tiempo que llegó a tener más jonrones que Beirut en esa etapa. Lo cual es legítimo, porque parte de ser un buen atleta es durar, cuidarse y durar. Y por toda la información que hay, lo hizo limpiamente. O sea, yo creo que en la Liga Nacional, el líder de jonrones es Genaro, limpiamente. Ese es eso. Toda la otra gente que están ahí están, como dicen en la provincia de Oriente, están tocados. Okay. Sí. Así que yo creo que uno de los grandes de toda la vida es no solo en jonrones, en carreras impulsadas, en veces al bate, etcétera. Genaro fue uno de los grandes, evidentemente.
Bueno, Rafael, muchas gracias.
Rafael, gracias.
Y te digo que ya hicimos contacto con Eric. Más tarde leo el correo, pero me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa para otro breve de noticias. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, la sección olímpica. Hablando pelota y polémica con Víctor. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokars. Les va a leer los titulares y las noticias. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Un avión militar se estrelló este martes en una zona rural del municipio Guira de Melena, al suroeste de La Habana, aparentemente sin causar víctimas. Radio Martí se comunicó con el periodista independiente Jorge Bello, quien reside en la localidad, para conocer los detalles del suceso.
Yo me entero, yo estoy fuera de Guira, estoy en este momento en la capital. Pero bueno, sí, me enteré por mi esposa que me llamó exactamente. Fue un 1029 que explotó, es una explosión, una ala submarina en el aire, en un vuelo rasante sobre el municipio de Guira de Melena. Y se estrelló un kilómetro y algo fuera de un poblado rural, fuera de del casco urbano. Como le dije, un 1029 que iban tripulados por tres personas, no hubo fallecidos, los pilotos se catapultaron y un técnico de vuelo, la tercera persona que iba sobre el avión, se dieron para caer y cayó sobre un árbol. Hasta ahora no hay reporte de fallecido, todavía los medios oficiales no han hecho referencia al tema. Lo que sí se sabe, porque uno de los que iba en el avión, al tirarse en paracaídas, cae sobre un árbol dentro del casco urbano, y que avisa a las autoridades, incluso hay personas que lo firmaron. Yo me entero por mediación de mi esposa, porque ella lo que sabe por referencia, que lo vio que pasó con la turbina encendida, ¿sí? Con candela echando así por la turbina. 1029 de la base de San Antonio de los Baños, una base aérea militar que hay en San Antonio de los Baños. Uno de los últimos que entró de Rusia, el tripulante del avión, de él que da los datos. El hombre, al desprenderse del paracaídas y tocar el suelo, según me cuenta mi esposa, le pide un teléfono a un señor de nombre llamado Vargas. Y el teléfono celular es que empieza a avisar. Ahí fue cuando empezaron a llegar los bomberos y las personas, la autoridad. Cayó del campo, un descampado. Es una zona llana, un descampado. No hubo, hasta ahora no hay heridos ni hay fallecidos.
Preocupados por los incidentes del fin de semana en las fronteras de Venezuela, legisladores de los Estados Unidos sometieron a evaluación la respuesta de este país y la comunidad internacional a la crisis humanitaria por la que atraviesa el pueblo venezolano. Jorge Agobián informa.
Los hechos del 23 de febrero en las fronteras venezolanas con Brasil y Colombia, cuando el gobierno del presidente en disputa de Nicolás Maduro impidió la entrada de ayuda humanitaria, son evaluados por el Congreso estadounidense. Y entre las opciones...
La única manera, yo creo que vamos a tener que seguir poniéndole más sanciones y poniéndole más presión a la administración de Maduro.
Pero más allá de las sanciones, que apoya el representante demócrata Alvio Cires, el republicano Ted Yoho también contempla otro tipo de medidas.
Just keep trying that. Solo seguir intentándolo, hacer que otros países intenten entregarla, ¿sabes? Pueden hacer entrega por aire, cosas así. Esto no tiene precedentes en el mundo moderno y en el hemisferio occidental, y no entiendo por qué está él haciendo eso.
Una intervención humanitaria le suena al legislador demócrata Adriano Spailliat.
Eso sería una buena idea.
En el marco de la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, los legisladores de ambos partidos repudiaron la represión del gobierno en disputa de Maduro y pidieron mayor compromiso a los países miembros del Grupo de Lima. En ese sentido, Santiago Cantón, exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien testificó en la audiencia, aseguró que ejercer presión ante la Corte Penal Internacional para que comience formalmente una investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela es un camino. En Venezuela, el gobierno en disputa sostiene que un grupo de países de la región conduce una feroz campaña para derrocar a Maduro, mientras el presidente interino Juan Guaidó suma esfuerzos en el exterior para incrementar el cerco diplomático. Jorge Agobián, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, describió hoy el referendo constitucional del domingo en Cuba como un teatro político preparado y no una votación democrática. Pompeo dijo en un comunicado que nadie debe dejarse engañar por ese esfuerzo del régimen, que lo único que logra es perpetuar la dictadura comunista. La Constitución, agregó Pompeo, bloquea la posibilidad de reformas económicas necesarias y no garantiza las libertades fundamentales del pueblo de Cuba. El diplomático destacó también el acoso y las detenciones de opositores pacíficos y señaló que estos intentos de silenciar muestran el temor al pueblo de los dirigentes comunistas cubanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vamos entonces con el segmento de la NHL y voy a comenzar al revés, como hice en una ocasión durante este segmento, ¿no? En el mes de la herencia afroamericana resaltaremos hoy al primer jugador negro nacido en Estados Unidos que jugó 1,000 juegos para la NHL. Hablo de Donald Brashear. Brashear nació en Bedford, Indiana, pero se mudó a Quebec cuando era un niño. Jugó en la Major Hockey League de Quebec antes de firmar con los Montreal Canadiens como agente libre el 28 de julio de 1992. El delantero tuvo 66 puntos, 38 goles, 28 asistencias en 62 juegos para Fredericton, afiliado de Montreal en la American Hockey League. En 1993 y 94 obtuvo una convocatoria de 14 partidos para los Canadiens. Para 1995-96 era un jugador de tiempo completo en la NHL. Se convirtió en el primer jugador afroestadounidense en jugar en 1,000 juegos de la liga cuando jugó para los Rangers contra los Atlanta Thrashers el 12 de noviembre de 2009. Su carrera en la NHL terminó después de la temporada 2009-2010 cuando los Rangers lo cambiaron a los Thrashers. Terminó con 205 puntos, o sea, 85 goles y 120 asistencias en 1,025 juegos. Brashear jugó para los Vancouver Canucks, los Philadelphia Flyers, los Washington Capitals, los Rangers de Nueva York y los Atlanta Thrashers. En honor a la herencia afroamericana celebrada en el mes de febrero, resalté al primer jugador afrodescendiente nacido en Estados Unidos que jugó 1,000 juegos para la NHL, Donald Brashear. Bueno, ahora sí vamos con los resultados. Del día de ayer hubo un total de 6 partidos, 1 terminó en tiempo extra y 2 se fueron a shootouts. En el primer juego, los Maple Leafs le ganaron 5-3 a los Sabres. Con este triunfo, Toronto subió del cuarto puesto al tercero en la Conferencia del Este. En el segundo juego, los Devils de New Jersey recibieron a los Canadiens y le ganaron 2-1. Montreal perdió el chance de escalar del séptimo al sexto puesto tras la derrota en Nueva Jersey. En el tercer juego, los Lightning, el mejor equipo de toda la liga, le ganó 4-3 a los Kings en un shootout, o sea, en penales. Los Kings han perdido 8 al hilo, mientras que Lightning lleva 9 victorias consecutivas. Tampa es el único equipo en la liga con 100 puntos. Su más cercano rival son los Calgary Flames, con 85 puntos, que están en la otra conferencia, la del oeste. En el cuarto juego, los Predators le ganaron 3-2 también. Este partido se fue a penales, a shootouts, y le ganaron 3-2 a los Oilers. Con este triunfo, Nashville escaló al tercer puesto en la conferencia oeste, desbancando a Winnipeg en el cuarto, al cuarto puesto. En el quinto juego, los Panthers de la Florida fueron a Colorado y le ganaron 4-3. Este se fue a tiempo extra y, bueno, Colorado perdió la oportunidad de entrar a los primeros 8 de la conferencia oeste con la derrota. Y en el último juego de la noche de ayer, los Canucks, los Vancouver Canucks, barrieron 4-0 al equipo de Anaheim. Los Ducks, 4-0. Fue el último de los partidos de ayer. Para hoy hay un total.
Los Canucks no se pueden traducir al castellano.
¿Qué cosa?
Los Canucks no se pueden traducir al castellano.
¿A ti qué te encanta eso? No sé qué.
Los petroleros, las panteras, las alas rojas. No, yo tengo un poquito más de tiempo, no te preocupes. Pero los Canucks sí que no tienen traducción al castellano.
Bueno, hay que buscarlo. ¿Tú lo buscaste? No lo has buscado. Búscalo ahí mientras tanto. Bueno, para hoy martes hay un total de 11 partidos, 6 que comenzaron a las 7, uno comenzó a las 7 y media, hay 2 que comienzan, que comenzaron a las 8, ¿no? Uno comienza a las 9 y otro a las 10 de la noche. Para los partidos que ya comenzaron, hay un marcador que está 1-1 en el partido de los Sharks con los Bruins. En otro encuentro, los Flames le están ganando 1-0 a los Islanders. En otro partido que ya comenzó, los Flyers le están ganando 2-1 a los Sabres. En otro encuentro, el equipo de Pepe está empatando los Capitalinos contra los Senators. 2-2, sí señor. En otro encuentro, los Hurricanes de Carolina le están ganando 4-0 a los Kings. El equipo de los Pingüinos, que ahora mismo están fuera de los primeros 8, este equipo que el año antes pasado ganó el campeonato de la liga, está ganándole a los Blue Jackets, que están dentro de los primeros 8. Significa de que si los Pingüinos le ganan a los Blue Jackets, vuelven a entrar dentro de los primeros 8. Y el otro partido que se está realizando es el de los Canadiens allá en Detroit, y los Canadiens le están ganando 1-0 al equipo de los Red Wings. No sé si lo has podido encontrar o no, Pepe, pero me ha levantado la curiosidad, y cuando a uno, digamos, le entran estas curiosidades, uno se reta, ¿sí o no?
Porque hay muchos,
de buscar exactamente lo que significa.
Hay muchos equipos que sí los puedes traducir, como por ejemplo los Petroleros, las Panteras, las Alas Rojas, los Depredadores.
Pero a ver, lo que pasa es que...
Aquí está, ¿qué significa?
Es como Canucks, un pez, ¿no?
Eso es un apodo.
No, es algo patriótico canadiense.
Sí, exactamente. Los Canucks se originan en Canadá, en la parte francesa de Canadá.
Ahora sí.
Y quiere decir otra cosa. Quiere decir como individuo de una aldea, un individuo de un pueblo pequeño, okay, pero el nombre era larguísimo, y lo fueron cortando hasta Canut. Cuando surgió esa comunidad en New Orleans también, vamos a llamarle francoamericana, este momento, pero francesa, porque esa zona era Francia antes, hasta que Thomas Jefferson lo compró. Eso se fue cortando, como una cosa muy normal aquí en Estados Unidos,
claro,
que te tratan de cortar los nombres y se convirtió en Canuck. Normalmente son la gente que vive en la zona esa de New Orleans, lo que llaman el Bayou de New Orleans, que para nosotros es una palabra bonita. Y se le llama Canuck. Entonces, este equipo con este nombre, pues simplemente tiene el nombre, ha adoptado el nombre de esa región y esa denominación, que en realidad es una cortar una palabra que era mucho más larga y más complicada.
Siempre se aprende algo nuevo. Sí, muchas gracias, Rafael. Y ahora, para que sigas hablando, viene tu segmentico, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Vamos, segmentico, segmentón.
Bueno, ya oíste al Guajiro Peña meter la cuchara, es un segmentón.
Bueno, tú sabes que nosotros tenemos varios oyentes que son medios canucks ya, que viven en la zona de Oli, entre ellas.
Sí, sí, señor.
Amigos en Lafayette, Luisiana, aunque ya están medio tocados con lo de canucks, que se siente muy orgulloso que le digan canucks a esa gente de allí, ¿okay? Muy bien, después que vino la agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, que quería reducir el gigantismo en que se convirtió el asunto de organizar unos Juegos Olímpicos, porque simplemente, como hemos visto y hablado muchísimo aquí todos, y estamos en eso, es una de las pocas cosas que todos estamos de acuerdo, que las ciudades se retiraban, decían, no, esto no, me voy a meter yo en este lío con esta cantidad de dinero, etcétera, y los políticos no tenían el apetito para meterse en eso.
Como apóstol, sí.
Que bueno, esto ha hecho que resurge el interés para significar los juegos. Y los ingleses, que siempre lo hacen todo muy planeado a largo plazo, como decir, se llevaron la cerca ahora, los oficiales deportivos y de gobierno del Reino Unido han dicho que ellos apoyan un esfuerzo para que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano vayan de nuevo a Inglaterra, específicamente a Londres, piensan ellos, en el año 2036 y quizás en el 2032, que es lo que se está debatiendo ya. Hay que recordar que ellos hicieron los Juegos en el 2012, nos ganaron a nosotros cuando estaba yo en la candidatura de Nueva York, y ya ellos quieren repetir. Entonces, una de las cosas que dicen es porque ellos pueden con el esfuerzo este de conseguir unos juegos, okay, pueden subir el entusiasmo para que sus atletas lo hagan mejor y ganen más medallas. Esto es un pensamiento muy inglés, ¿no? Pero hay que recordar que Inglaterra quedó segundo lugar en los Juegos de Río en el 2016, solamente detrás de Estados Unidos. Naturalmente Rusia no actuó allí, ¿no? Pero ellos quedaron, evidentemente, en una posición privilegiada. Vamos a decir que en general ganaron la medalla de plata, quedando en segundo lugar. Y los oficiales deportivos están hablando que están dispuestos a garantizar 1 billón de libras en esterlinas. Estamos hablando algo muy serio. Eso es 1.33 billones de dólares para impulsar la agenda 2020 del Comité Olímpico, ¿okay? Esto, los Juegos del 2012 costaron 9 billones de libras esterlinas, pero dejaron una cantidad de instalaciones listas. Y ellos piensan que ellos pueden usar esas instalaciones y usarlo como una de las razones para que den los Juegos de nuevo, ya que ellos han rescatado los Juegos varias veces, hay que recordar eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, nadie quería los Juegos, porque todo el mundo lo que quería ver cómo conseguía comida para su gente. Y Londres, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, haber sido destruida en la guerra, dijo, nosotros lo hacemos. Hicieron los Juegos del 48. Lo mismo pasó, okay, esto en el 32, después que había una cosa de esta, ellos hicieron los Juegos. Y en el 84, cuando nadie quería los Juegos porque decían que eran muy caros, salió un individuo que es un ídolo de Guajiro Peña, Piro Yurro, y los hemos privado nosotros con el dinero de nosotros. Y resucitaron los Juegos. Así que Londres, hay que quitarse el sombrero con eso y no tomarlo a la ligera. Que ellos dicen, queremos volver otra vez, vamos a prepararnos para el 2036, pero si se abre una ventanita en el 2032, vamos por eso. En el 2032, por cierto, esto va a empezar oficialmente en el 2023. Todo el mundo está hablando de eso, pero hasta el 2023 no va a empezar. Y la selección final va a ser en el 2025. Pero los ingleses se están preparando para eso ya.
Muy bien.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, hablando pelota, Talking Baseball. Me gusta más el mío, Guajiro and the Duke.
Bueno, vamos a hablar de un reportaje que publicó en MLB.com hoy martes por la tarde, Joe Treza, hablando de Martín Cervenka, quien se pudiera convertir en el, posiblemente, en el primer pelotero de la República Checa en jugar en grandes ligas, en al menos 67 años, porque Cam Linhart lanzó 2 juegos en las grandes ligas con el equipo de los Tigres de Detroit en el año 52 y es técnicamente considerado el último pelotero, pero no está claro debido a que a la fluida historia de esa región. Recordarán que, bueno, Checoslovaquia pertenecía al campo socialista en la época de la República Democrática Alemana, Hungría, Rumanía, Bulgaria, lo que era la disuelta Unión Soviética, Polonia, todos esos países. Después en el año 1993, la República Checa se dividió entre Eslovaquia y la República Checa. Ahora, técnicamente hablando, Cervenka pudiera convertirse en el primer pelotero en 140 años en ser jugador nacido ahí en la República Checa. De acuerdo al historiador de béisbol checo, Jan Jabroki, dice que Linhart y otros acreditados con la nacionalidad checa nacieron en Eslovaquia, pero antiguamente pertenecía a Checoslovaquia. Así que pudiéramos ver a este señor Martin Cervenka jugar en Grandes Ligas, el primero por la República Checa. Hay una historia muy simpática, dice que cuando nació a los 5 años le dijo a su mamá, a su abuela, de que quería jugar béisbol, y cuando dijo eso, le dijeron, ¿no es posible eso?
¿Checoslovaquia hay béisbol?
Porque, ¿cómo?
Pues yo que, lo que tengo entendido es que lo que hay
es balompié. No, en Checoslovaquia lo que hay es hockey sobre hielo y fútbol. Bueno, es 1.29.
Bueno, actualmente es la República Checa y Eslovaquia.
Sí, sí.
Ya no existe Checoslovaquia.
Ajá, ya no existe Checoslovaquia. Correcto. Se dividió en el año 93 en Eslovaquia y la República Checa. A propósito, hace un par de años estuve por allá. Me gustó más la República Checa que Eslovaquia. No me gustó
sí, Praga, a mí también.
Praga, sobre todo. Y este señor firmó contrato, está en el campo de entrenamiento con el equipo de los Orioles de Baltimore y creo que tiene grandes posibilidades de jugar. Es un tema muy interesante del cual pudiéramos abundar en otros programas al 50 porque ya está
siempre
la polémica de hoy, ¿no?
Siempre hay una ¿Listo? Primera vez. ¿Se acuerda Gómez en Brasil? Sí. Fue
Correcto.
Primero en Brasil.
Bueno. Y dice nuestro socio Eric de Cojimar y mandó su número que sí, Rafael, está más que dispuesto a compartir contigo. Y esto por escrito, Rafael, no te puedes quejar. ¿Okay? Para dentro de un par de semanas te voy a dejar la información en tu oficina para que te pongas en contacto con uno de nuestros mejores amigos, Eric de Cojimar, y quizás inclusive mañana. Salud, damas y caballeros, a continuación, y se lo estoy advirtiendo desde ahora para que se preparen, Polémica con Víctor.
Vamos a entrar en materia prima con la polémica. Señores, en una conversación publicada por la cadena Fox Sports en su canal de YouTube el 2 de octubre de 2016, los ex peloteros de Grandes Ligas, Pete Rose, Frank Thomas y José Canseco, conversaron sobre la doble moral que hay para seleccionar a los que entran al Salón de la Fama. En el video, Pete Rose le pregunta a Canseco si creía que hay jugadores dentro del salón en Cooperstown que han usado esteroides. El cubano no escatimó en su respuesta al decir que sí, que absolutamente hay jugadores que han tomado sustancias químicas para aumentar su rendimiento y están dentro del Salón de la Fama. Rose no solo mencionó que hay unos muy buenos peloteros que no están en el Salón de la Fama, como Barry Bonds y Roger Clemens, sino que eventualmente entrarán porque los que eligen hoy no estarán en el futuro. Les pregunto, señores, ¿consideran ustedes que hay una doble moral para seleccionar a los peloteros que entran al Salón de la Fama de la MLB? ¿Creen ustedes que es cuestión de tiempo para que Pete Rose, José Canseco, Barry Bonds y Roger Clemens entren al Salón en Cooperstown?
Rapidito, José Canseco tiene que tener pruebas fehacientes para decir eso. Porque yo puedo decir que fui a la Luna ayer y hoy estuve en planeta Marte. Pero eso es decir de que peloteros que están en Cooperstown, en el Salón de la Fama, y se doparon, no sé. No se lo creo a Canseco. Por otra parte, es lo que dice Víctor. En el año 2070, 2080, van a estar en vida nuestros nietos, nos vamos a estar y va a ser otra generación de cronistas deportivos de béisbol que quizás de aquí a 60, 70 años opinen lo contrario y puedan elegir a los desaparecidos ya en esa época, Pete Rose y otros más.
O sea, que tú consideras de que en un futuro sí los van a incluir.
Yo diría, no sé, 50, 60 años, cuando lamentablemente nosotros no vamos a estar en el planeta Tierra, quizás los nietos, no nosotros, los bisnietos. Pero bueno, va a ser otras generaciones futuras de cronistas deportivos. Estamos hablando de 6 o 7 generaciones.
O sea, que le estás dando la razón a Pete Rose, entonces.
Acuerda que el mundo cambia. Como la tecnología cambió, las mentes cambian también. Yo estoy hablando 2080, estamos en 2019, de aquí a 60 años.
Bueno, Pete Rose quedó marginado hace 30 años, eso fue hace una generación y todavía está marginado.
Sí, sí, pero de aquí a 60 años han pasado 3 o 4 generaciones.
¿Tú consideras que hay una doble moral como especificó este Canseco y consideras de que alguno de estos jugadores van a estar en un futuro en el Salón de la Fama?
Yo pienso que eventualmente sí, especialmente si el béisbol de las grandes ligas es el que mete cartas en el asunto y cada día tiene más y más opiniones y más gente votando por estos peloteros. Doble moral, yo te diría que hay demasiados miembros en el Salón de la Fama, debería estar reservado sola y únicamente para el mejor 2% o 1%
bueno,
de la
pelota. Bueno, la palabra de Hall de la Fama no permite que ninguna de estas personas que han usado productos para mejorar sus condiciones y ser mejor pelotero, no debiera entrar ni uno. Y Pete Rose, que se quede donde está, no importa que sea el mejor bateador de ahí, pero él apostó. Hay un contrato, cuando yo firmaba, en la parte de atrás decía, el uniforme que se le está dando tiene que devolver, no puede tener ninguna forma de estar jugando y apostando dinero en ninguna, no mencionaba. Lo que a Pirro lo cogieron y no pagó impuestos también y estuvo preso por eso. Y ahora quiere que lo están Barribón y el otro.
Barribón está cerquita.
Canseco fue uno de los que descubrió, y oigan esto, yo siempre lo repito, Maguire y Canseco estaban con el Ocla y el señor Tony La Russa, vino el señor Canseco y le dijo a Tony, aquí todo el mundo está usando productos de esto. ¿Sabes lo que dijo Tony La Russa? Oye, cubano, cállate la boca, no diga eso, porque quería que el Ocla ganara.
Y ganó los
y no le importaba. Tony La Russa no debía estar tampoco. Debían de averiguar lo que hizo con el Ocla, con Canseco y Maguire. En la palabra, Rafael, el Hall de la Fama lo dice todo, no para gente que sean okay. usados sí, productos claro. que no pertenecen al béisbol.
Bueno, yo creo que estamos prácticamente en lo esencial, estamos de acuerdo todos. Lo que se ocurre es una cosa muy común, pero bueno, vemos que en lo que es el núcleo moral de esto todos estamos de acuerdo. Ahora, mi opinión, aparte de eso, es lo siguiente. Primero, sí, yo coincido en que a la larga es muy probable que entre. Okay, no que deben entrar, vamos a hablar de eso después. Okay, esto, en cuanto a Canseco, estoy de acuerdo con lo que dijo Edemio. Si él piensa eso, la única forma es que nombre una persona específica, diga fulano es tal.
Con pruebas.
Y lo pruebe, okay, por lo menos de una cosa que sea creíble.
En la entrevista, él menciona que la liga lo sabe también, pero que se hacen los tontos.
No, la liga sabe más que todos nosotros y que Canseco.
Él dice que él inyectó a Mark Maguire, así que ya ahí tenemos ya el primero.
Bueno,
Maguire no está en conversación.
Bueno, déjeme explicar mi cosa como yo lo he oído ustedes.
Bueno, adelante.
Antes lo han dicho. Ahora, ahí lo siguiente. Yo creo eso de doble moral, bueno, depende cómo tú lo mires. Yo creo que ellos tienen una sola moral que no es nada buena, que mira para el otro lado cuando le toca el bolsillo. Y si en las grandes ligas, hasta lo que han demostrado hasta ahora, no otra cosa, se pudiera tapar eso, que no se hablara, le importa tres pitos que la gente esté usando lo que sea, siempre que vaya gente al estadio y compre productos, etcétera. Eso es lo que han puesto hasta ahora, en este momento. Ahora sí, yo no creo que las mentes van a cambiar. Yo creo que las mentes... la gente se va a olvidar porque no estudian. Nos estamos viendo ahora como están hablando de gente que de verdad no deben estar allí, no por otra cosa, sino porque no son tan buenos. Y se han olvidado de gente en el pasado que como ellos no conocen, pues no saben y simplemente no estudian. Y todos estos cronistas deportivos ganan mucho dinero, etcétera. Una vez que tú hablas con ellos fuera del estudio, que no tienen el aparatico en la oreja que le está diciendo una gente que tiene una supercomputadora atrás, lo que tienen que decir, no saben tanto, señores, ¿okay? Hay algo que yo repito para que sepan nuestros oyentes. Nosotros cuando hablamos nos podemos equivocar, pero todo lo tenemos en el cerebro y lo hemos aprendido, ¿okay? No nos lo está diciendo nadie por el radio, no, por el auricular, de que el buró Elías de récord no esté atrás un individuo que está allí con una supercomputadora diciendo fulanito batió tanto y se lió. No. Nosotros cuando decimos esto nos podemos equivocar, pero es lo que sabemos, ¿ok? Así que hay distancia y categoría en ese sentido.
Guajiro, por ahí me estaba diciendo nuestro productor que tú en una ocasión hablaste acerca de una sustancia llamada Greenie, algo que se consumía anteriormente. ¿Tú quieres?
Anfetamina es.
Bueno. Una anfetamina.
Bueno, el problema es que, y hablando yo con Rafael, yo quería averiguar por qué en las Olimpiadas se hace una prueba para que ninguno use. Pero ¿Por qué en Grandes Ligas, Rafael, se han demorado tanto para hacer eso? Yo me acuerdo de Smith, la segunda base de Atlanta, que se iba para Puerto Rico para que no lo... Y entonces, otra de las cosas... El chiste bye, bye. Más grande, Barry Bond dice que lo que usaba era una crema.
Bye, bye.
Oigan, esa
fue regresamos una crema. Mañana a las 7 p.m., otra edición de Al Duro y Sin Guantes, Puntos de Vista. A continuación, aquí en Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos muy buenas noches.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.